Y analizar algunas de estas informaciones con nuestro primer entrevistado, que ya lo tenemos al teléfono, ¿verdad, Nico?
Así es, José Miguel Viganco, de Human Rights Watch. José Miguel, como siempre, muchísimas gracias por este contacto y esta conversación con Duna Leonsonoff. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Despertando acá en Washington, son las 6 de la mañana para mí.
Oh, muchas gracias. Doblemente sí. Gracias, entonces, doblemente. Por estar madrugando.
No, por favor. Muy bien.
Sí, quisiéramos partir evidentemente por la situación de la policía en Chile, los controles preventivos de identidad y la muerte del malabarista en el pueblo de Panguipulli el día viernes. Tú, José Miguel, has estado tuiteando al respecto, hay quienes interpretan que has ido cambiando de opinión a través de tus Twitter. Quisiera yo partir por eso. ¿Has ido cambiando de opinión a medida que han aparecido más antecedentes sobre este caso?
Mira, no creo. No, lo que debía haber hecho es un hilo, ¿no? Planteando. A veces es tan difícil resumir en un par de líneas la posición, pero lo primero que dije y lo sostengo es que resulta realmente inadmisible, inaudito que un procedimiento de control de identidad concluya con la muerte de una persona. Eso creo que esa fue mi primera reacción, y la mantengo porque me parece que todo esto es un tremendo fiasco, que unos policías en Chile realizando una tarea de esta naturaleza terminen matando a la persona que se resiste inicialmente, porque eso es lo que produce toda esta circunstancia, esta situación de violencia, se resiste al control y termina muerto. Allí hay algo que obviamente está mal, y está mal porque creo que refleja de una manera muy patente la falta de competencia de los agentes policiales.
José Miguel Viganco, ahí hay un punto, lo estábamos comentando hace un ratito también, de un punto, hay una investigación, hoy día se formaliza al sargento involucrado en este baleo, al joven malabarista en Panguipulli, y hay un tema que quería abordar contigo. Tú dices, no puede ser, creo que, y más que creo, tengo claro que tiene mucha lógica, que en un control preventivo de identidad, que podemos entrar a discutir lo que ha sido también la polémica a nivel político con respecto a esta herramienta de carabinero, si debe aplicarse o no, si debe reformularse o no, pero que al solicitar el carnet de identidad finalmente termina una persona fallecida, no tiene lógica. Y aquí hay un tema de los protocolos, estamos inmersos también en una discusión con respecto a una eventual refundación, reformación de carabineros, que es ineludible en este tipo de hechos, porque finalmente muchos dicen, aquí hay un efecto donde se llega al límite. En ese punto, ¿tú crees que este tipo de situaciones van a continuar? Lo digo, es bien difícil llegar a una respuesta, porque aquí todavía no ha habido un consenso, una voluntad política, se dice, pero claramente protocolos, claramente una desconfianza hacia la institución policial es lo que está dando este tipo de hechos, ¿o no?
Es evidente, pero también se pueden hacer distinciones, porque el control de identidad ha sido fuertemente cuestionado. Nosotros lo hemos cuestionado, hay juristas locales en Chile, hay uno en particular, Mauricio Duche, que es un profesor con una carrera muy muy distinguida en este ámbito, en la Universidad Diego Portales, que ha escrito, que ha testificado ante el Congreso, advirtiendo de los riesgos, los errores, la falta de eficacia, esto de que millones de chilenos y chilenas sean sujetas a este control que está basado simplemente en esencia en la intuición, si tú quieres, claro, de los agentes policiales en función del lugar donde la persona se encuentre, de sus apariencias.
Se ha dicho que finalmente y abre la posibilidad de discriminación, y esto se contrapone también con quienes defienden el control preventivo de identidad, en que el número de denuncias desde que se empezó a aplicar esta herramienta ha sido muy bajo. Así que ahí hay una contraposición también en la mirada con respecto a esto, pero está
de
ahí.
Detenciones.
Claro,
detenciones. la proporción entre detenciones efectivas a raíz del control preventivo de identidad. Sí. Esa es la cifra que se considera muy baja, que es un 2%+.
Sí, baja.
Así es. Pero volvamos a la cuestión original. Mira, si los carabineros o la policía en cualquier parte del mundo se enfrenta ante un tipo que está rodeado de explosivos o un grupo de personas que están asaltando en plena ejecución de un delito, asaltando un banco, o tiene secuestrado unos niños en el colegio. Estoy poniendo circunstancias dramáticas donde uno naturalmente entiende que los riesgos son altísimos, la actuación policial es muy delicada, exige obviamente un autocontrol en lo que respecta al uso de la fuerza letal por parte de la policía. Uno entiende que los riesgos son altos y el desenlace de una circunstancia de esta naturaleza puede terminar con gente muerta, tanto del lado de los policías como del lado de los asaltantes. Sin embargo, insisto en lo que esto representa, que un proceso de independientemente de las críticas que uno pueda tener al control de identidad per se, que yo las tengo, acabe con una persona muerta, creo que también refleja la falta de preparación, la falta de capacitación de la policía, independientemente de lo que sea luego el análisis, que lo debe hacer la justicia, por supuesto, de la necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Es que ese es el punto. Creo que hoy día también Carlos Peña, en el diario Mercurio, que publica una columna al respecto, distingue estos dos ámbitos. Dice, bueno, una cosa es que discutamos si es efectivo, si disminuye el delito, la eficacia del control preventivo de identidad establecido en las modificaciones legales y que está en vigencia desde el 2016. Otra cosa es el hecho puntual que ocurre en Panguipulli y donde, porque finalmente el carabinero tiene que cumplir la ley, ¿verdad? No sabemos por qué efectúa el control preventivo de identidad y sí sabemos lo mal que termina, y ahí está la pregunta sobre la legítima defensa y si actúa bien o mal el carabinero y los carabineros. Hoy día se está conociendo en las últimas horas un nuevo video que es un otro ángulo que no se había visto.
De una estación de servicio, sí.
Claro, como desde una bomba de bencina en la esquina opuesta, ¿verdad? Justo como en el ángulo opuesto y que entrega bastantes antecedentes de cómo el malabarista se pone detrás como de una caja de metal donde están las instalaciones eléctricas y luego sale, digamos, ya le están disparando, pero salta entonces sobre el carabinero con estos sables. ¿Cuál es tu opinión sobre una situación así? La discusión de si el carabinero puede o no saber si los sables son de verdad o no son de verdad los machetes. ¿Dónde está la línea de la legítima defensa?
Mira, yo diría que antes que la legítima defensa, que obviamente tiene que ser evaluada, aquí hay una cuestión donde los fiscales, el Ministerio Público y eventualmente, por supuesto, los jueces en Chile, los competentes en esta materia, tendrán que evaluar cómo se aplicó el criterio de proporcionalidad, porque el criterio de proporcionalidad es muy importante, porque establece un límite al empleo de la fuerza. No se puede emplear cualquier fuerza. La ley y el derecho internacional y las normas que obligan a Chile en esta materia, y que en parte son recogidas también, te advierto, por los protocolos por carabineros. La obligación del carabinero es usar la menor fuerza posible para desarrollar una diligencia de esta naturaleza. Uh-huh. La menor posible. Pero si es necesario, se puede ir escalando la fuerza, y no estoy hablando de la fuerza letal, por cierto, estoy hablando de la fuerza, ¿no? Estoy hablando de lo que puede representar, por ejemplo, un empujón, claro, respecto a la persona, digamos, entre varios carabineros, que había más de uno involucrado, se puedan
el reducir a la persona, por ejemplo.
Así es, pero se supone que están preparados y capacitados para una operación. Si van a hacer el control de identidad de una persona que pareciera ser alterada, estar alterada, en fin, habrá que tomar las medidas necesarias para que esto no escale, y para que esto no escale además en medio de la ciudad, a plena luz del día, donde hay todo tipo de riesgos para los transeúntes, era tan vital, tan crítica esta operación, estaba en riesgo la seguridad de los que estaban alrededor de este señor del malabarista, y hay que digamos, aquí se exige siempre buscar un equilibrio entre el daño y el beneficio que se va a lograr. Y pareciera que hay una a simple vista, obviamente aquí habrá que hacer peritajes y todos podemos tener una opinión personal en función de los múltiples videos que están surgiendo, pero los peritos y los fiscales tendrán que ver si existió un equilibrio entre el daño que se utiliza, el daño donde finalmente se tira a matar, y habrá que determinar si tiró a matar el carabinero o no. O simplemente tiró mal y murió la persona. Pero el tirar a matar en una operación policial, a diferencia de una operación militar en un conflicto armado, es la barra que tú tienes para utilizar la fuerza letal con la intención de matar, insisto, es súper alta. Uh-huh. Es extraordinariamente exigente y rigurosa, y tiene que estar dada unas condiciones donde efectivamente empieza a jugar un concepto como el de la legítima defensa.
Y se pueden determinar, porque finalmente los peritajes que en este caso tiene que hacer la Policía de Investigaciones, que tiene que cotejar el Ministerio Público y en su minuto el Juzgado de Garantía, tiene que determinar eso, cuál es el grado de la dirección, desde si efectivamente, y uno podría decir, se podría evitar. Así que eso es parte de los peritajes. José Miguel Vivanco, estamos conversando con el director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Quería llevarte también un tema macro que está relacionado con esto, que es la situación de Carabineros de Chile, y algo que uno ha visto y he leído también en varios análisis que preocupa, y desgraciadamente no es nuevo. Aquí se van formando bandos también, debido a estos hechos y la percepción que se tiene sobre la policía, sobre Carabineros aquí en el país. Se crean bandos de los que apoyan a Carabineros, de los que critican y quieren que no exista Carabineros, o que se refunde o se reforme Carabineros. Y aquí también se hacen bandos políticos, y esa es la percepción que uno tiene bastante claro, no solamente en redes sociales, porque da para mucho, sino también en conversaciones desde el punto de vista político, de que los Carabineros son de derecha y los que no la apoyan son de izquierda. ¿Cómo crees tú que se va dando eso, considerando un punto que es súper clave, la importancia que tiene una policía como Carabineros? Hay países y épocas de la historia donde se ha tenido que terminar con policía secreta, o sea, también recordando lo que es un poco la historia y la relevancia que tiene el orden público por parte de una institución que se tiene que reformar, que se debe refundar según algunos, pero que claramente empieza a dividir aguas desde quienes la apoyan y quienes no. Y bastante marcado, hay que decir.
Sí, Nicolás, eso es súper peligroso. Es muy delicado, que es, en esencia, es la politización del tema, donde uno lo ideologiza todo y uno toma partido a priori en función del sector político al que pertenece. Obviamente que ese tipo de divisiones no surgen de la nada. No es que, digamos, sea una un haya digamos se produzcan unas contradicciones abstractas simplemente porque uno es de izquierda y otro es de derecha. Esto obviamente tiene que ver con el control del orden público por parte de Carabineros, pero también por el trato de los Carabineros en los sectores populares. Uh-huh. En Chile, sobre todo valiéndose de una facultad como esta del control de identidad, que les permite en los hechos actuar a su antojo sin mayor control institucional, porque son en la práctica horas, varias horas, mínimamente, reglamentariamente 8 horas, que la persona está en manos de una fuerza que ha demostrado ser abusiva, que no tiene controles internos y que tampoco tiene suficientes controles externos. Entonces, Creo que es inevitable, lamentablemente, que estas circunstancias se produzcan, pero hay que tratar de ordenar la discusión.
En el ideologización que tú hablas, José Miguel, finalmente puede ser un obstáculo, un problema para las soluciones de fondo, digamos. O sea, desde la percepción que se tiene de Carabineros, desde el incumplimiento de protocolos, desde la deficiencia de protocolos y por sobre todo también de herramientas que siguen generando discusión, como es en tu caso y la crítica que hace al control preventivo.
Sí, lamentablemente sí. Obviamente que si esto se sigue agudizando y no se hace nada en la práctica, va a ser muy difícil promover una discusión razonable, una discusión que represente todos los puntos de vista, en fin. Cuando estuvimos en Chile, cuando yo estuve con un grupo de gente de Human Rights Watch en Chile en noviembre del año pasado, y realizamos un estudio y entregamos ese estudio, que es bastante crítico sobre la conducta policial con una serie de recomendaciones, se produjo algo que llamó mucho la atención. Los propios carabineros agradecieron el estudio y transversalmente hubo varios políticos, tanto de izquierda como de centro y derecha, que avalaron el estudio. Ojalá se pudiera retomar esa línea de trabajo, en el sentido de objetivamente enfocar la discusión respecto de las áreas que Carabineros necesita urgentemente una reforma, porque creo que está en el mejor interés de todos los sectores de menores recursos, las clases medias y todo el resto del país, que contar con una fuerza pública, una fuerza policial profesional, una fuerza que sea eficaz, una fuerza que actúe con competencia, tanto respecto del orden público como la investigación o prevención del delito, pero dentro de ciertos parámetros, con resultados objetivos y siempre con una actitud de servicio a la ciudadanía, algo que se ha logrado en otros países, y no veo por qué no se pueda lograr en Chile.
Estamos conversando con José Miguel Vivanco, director de la sección América de Human Rights Watch. Dos temas que quisiera que alcanzáramos a conversar, que es la crisis de los inmigrantes en el norte de nuestro país. Muchísimos vienes de Venezuela, así que quiero partir por Venezuela, en realidad. Y quisiera conocer tu opinión de que Chile haya cambiado de estrategia en su relación con Venezuela y haya pasado a integrar al grupo internacional de contacto, a diferencia de la estrategia anterior, que era como una línea más dura a través del grupo de Lima y todo lo que vimos años atrás con Cúcuta y la figura de Guaidó, y ahora optando por la otra estrategia que existe en América Latina, más vinculada a los países europeos.
Mira, Consuelo, yo creo que eso en parte obedece al cambio en la situación interna en Venezuela. Uh-huh. Lamentablemente Maduro está más consolidado, y eso hay que reconocerlo, obviamente sobre la base de lo que es la corrupción, la violencia, la fuerza bruta, y la oposición ha perdido el peso que logró en su momento, y en segundo término la ausencia de Trump en la Casa Blanca, y hoy día un gobierno como el de Biden, que tiene una posición donde enfatiza el trabajo multilateral, no deja de criticar y en términos, yo diría, similares a los de la administración anterior, lo que ocurre en Venezuela. Acaba de Anthony Blinken, el actual secretario de Estado, el que reemplazó a Pompeo, que es una persona altamente competente y un tipo muy serio, acaba de declarar públicamente que para él Maduro es un dictador brutal, en esos términos, brutal, y allí hay una dictadura. Los conceptos no han cambiado desde el punto de vista de Washington, pero sí creo que hace bien Chile, en el sentido de sin dejar de pertenecer al grupo de Lima, ampliar los horizontes y buscar una estrategia que refleje una approach, una aproximación al tema de Venezuela más multilateral, donde Estados Unidos, Canadá y Europa deberían jugar un rol más coordinado. Uh-huh.
pero al final siempre se baila al compás que pone Washington, pareciera.
Bueno, pero es que Washington es el actor más importante.
Sí, el que pone la música, materia. Entonces, como dice Consuelo.
Pone la música, evidentemente, en el caso de Venezuela, y es central que exista una administración que elabore planes y estrategias para el caso de Venezuela que no estén fundadas en eslogans ideológicos de impracticables como los que esgrimía Trump, con el único propósito de ganar al electorado de Florida, donde les prometía insistía que todas las opciones estaban sobre la mesa y sugería con ello incluso la opción militar, algo que, recuerden uh-huh. ustedes, causó rechazo tanto por parte de Europa como de América Latina, una actitud bastante, yo diría, de llanero solitario en la política de Estados Unidos hacia el tema de Venezuela. Creo que en teoría la pista se le debería colocar más pesada a Maduro, no más fácil en lo internacional, porque la actitud crítica se mantiene, se sostiene tanto de Europa como de Estados Unidos, y creo que debería haber una actitud, una política, una estrategia que refleje mayor coordinación, y en este sentido hay que manejarse con criterios esencialmente pragmáticos, buscando cuáles son las mejores opciones que pueden garantizar una transición pronta a la democracia en Venezuela, el fin de esta dictadura, y por supuesto que se logre aliviar la situación humanitaria que sufre el pueblo de Venezuela, y que es lo que explica este éxodo masivo de venezolanos en la región, este proceso de migración hacia la región que lo percibe Chile, Perú, el resto de los sí. países argentinos.
José Miguel. José Miguel Vivanco, de hecho me quiero colgar de eso, de la pregunta que hacía Consuelo, sobre lo que también nos tiene muy atentos, que es la situación en el norte del país, Huara, Colchane, el alto número de migrantes que están en ese lugar, en una situación bien desposeída, durmiendo en la calle, con unas temperaturas en la noche que son muy, muy bajas, y los encontrones que se dan entre las autoridades, porque finalmente uno dice, okay, hay un tema humanitario acá, la situación migratoria se da, la crisis migratoria se da alrededor del mundo, pero aquí no estamos para nada exentos, y esto no es nada nuevo, desde declaraciones, por ejemplo, de tener la casa ordenada, de resguardar los derechos humanos, y también esto en un contexto de pandemia, para qué decir, y en otros casos más locales, como el que sucede en Venezuela. ¿Cómo ves tú la situación aquí en Chile? Se habla también de la ley migratoria muy añosa, que no se ha actualizado, que finalmente no logra responder a las necesidades del mundo que se vive con respecto a resguardar los derechos humanos de los migrantes.
Efectivamente, mira, Nicolás, yo creo que en esto no hay que perderse. Primero, todos los países tienen el deber y el derecho a resguardar sus fronteras, ¿no? Eso hace parte hoy día del derecho internacional, no es algo que está sujeto a discusión. El resguardo de la soberanía y de la frontera es un valor, es un bien jurídico aceptado mundialmente, globalmente, ¿no? Si uno aparece mañana, vuela hasta Londres y va a hacer el chequeo migratorio, los oficiales de migración le van a preguntar cuál es el propósito de su viaje, cuánto tiempo se va a quedar, a qué viene, vengo de vacaciones, bueno, le vamos a dar un permiso para que esté 30 días, uh-huh. o 50 o 60, lo que fuera. Ese control migratorio que hacen todos los países es perfectamente natural, es perfectamente normal, ¿no? Ahora, eso no debe confundirse con el derecho a respetar normas de refugio. Chile estaría violando sus obligaciones internacionales en materia de refugio si no permite discriminar, y mira el concepto que estoy usando, discriminar para seleccionar aquellos casos de personas que tengan un legítimo reclamo que les permita calificar como eventuales o potenciales refugiados en Chile. ¿no? Y ese es un proceso que tiene que estar cualquier país en condiciones de procesarlo. No puede a priori decir, mire, aquí hay una cantidad de bandidos que se están acercando a la frontera, vamos a blindar la frontera, incluso hasta con militares, uh-huh. algo que es, no tiene ninguna base. O sea, los militares están preparados para combatir al enemigo, para combatir en un conflicto armado, no a mujeres y niños que huyen desesperadamente de una situación de anarquía, de violaciones masivas y de crisis humanitaria, porque no tienen cómo comer, cómo alimentarse. Si bien es perfectamente legítimo proteger la frontera, también Chile, como cualquier otro país democrático, respetuoso de sus obligaciones internacionales, tiene la obligación de diseñar un mecanismo que permita racionalmente seleccionar, examinar aquellos casos donde Chile estaría obligado, insisto, jurídicamente, a prestarle refugio, a darle refugio a una persona o una familia que huye de una situación de peligro, de una situación.
Pero lo que pasa es que ¿cuál es la definición de peligro que tú tienes en el país del cual estás saliendo? Porque uno puede argumentar que, no sé, que en Venezuela se violan los derechos humanos porque están en una dictadura, por ejemplo. Y puedes tener razón.
Consuelo, no es tan... Sí, no, obviamente. Pero el reclamo no es abstracto, no es genérico. No es que uno diga, mire, vengo de Venezuela.
Por donde lo tanto, se violan masivamente los derechos humanos y se han conculcado mi libertad, mi derecho al trabajo, mi qué sé yo.
Habrá, claro, no, pero es que hay dos cosas distintas. Una es que uno había perdido el trabajo, uh-huh. y otra cosa es el refugio político, donde uno tiene que demostrar que ha sido víctima de persecución. Yo te diría que el argumento más poderoso, más fuerte, es la persecución política. Claro. Es alguien que llegue a la frontera y diga, mire, a mí me tuvieron los servicios de seguridad de Venezuela detenido en estas condiciones.
En términos operativos, el más, quiero tener cuidado con el concepto, pero más fácil de demostrar, de clarificar, para finalmente llevar a cabo un proceso aquí en Chile, por así decirlo, el tema de persecución política.
No necesariamente es el más fácil de demostrar, pero uno tendrá que acreditar, uno tendrá que decir, mire, esta es mi situación, y contar el caso. Hay personas que nos pueden estar escuchando en este instante y digan, bueno, eso es ridículo, eso es absurdo, ¿cómo hacer? Pero así es la ley, eso es lo que se intenta hacer en todas partes del mundo cuando hay éxodos masivos de refugiados que huyen sus familias con lo puesto, con lo poco que tengan, y llegan a una frontera, y lo que tienen que explicar es cuál es el motivo que los lleva a tomar esa decisión. Y si el motivo está vinculado a persecución de este tipo, de esta naturaleza, y están en condiciones de persuadir a una autoridad migratoria local, ¿no?, que tiene que escucharles, que tiene que documentar el caso. No, esto no es en automático, uh-huh. pero hay todo un procedimiento. En principio también se les debe dar ingreso al país con unos niveles de control para poder luego examinar cada una de estas solicitudes. Eso en la realidad, esa es la situación, esas son las obligaciones internacionales que tiene el país no estaría en violación si simplemente cierra fronteras y no acepta a nadie y no está dispuesto a examinar ningún caso. Eso sería absolutamente inaceptable.
Y de ahí la dificultad de los procesos que vamos a ver esta semana, que son las expulsiones aunque probablemente los vuelos van a comenzar con gente que en realidad se quiere ir, que no está encontrando en Chile lo que se imaginó, que ha sido víctima también de los traficantes de personas, pero va a ser un tema muy sensible esta semana con la visita del ministro del Interior al norte del país. José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch, muchas gracias por habernos acompañado este día lunes, iniciando la semana 8 de febrero. Muchas gracias.
Al contrario, un placer estar con ustedes.
Gracias, José Miguel.